As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar y Factelar.com. Estamos en vivo, como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por YouTube.com/Impacto Estelar. It's Wednesday, and you know what that means. Esta noche es AEW Dynamite por TNT, por TBS, iba a decir TNT. Esta noche es la gran lucha de... ¿Qué diablos pasó ahí? Wow. Hey. Hey, te estoy viendo video. ¿Qué diablos está pasando con el video? ¿Sabes? Primero YouTube, ahora el video que está jodiendo. Pero anyway, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes aquí por youtube.com/Impacto Estelar. Perdí lo que estaba diciendo. Estaba hablando que esta noche es AEW Dynamite con el gran combate entre Adam Copeland y Christian Cage por el campeonato TNT desde Montreal, Quebec, Canadá. Eso va a ser una interesante lucha, sin duda alguna. Yo creo que va a ser un sólido episodio de AEW Dynamite, porque tienes tus tres luchas del Continental Classic y esa increíble lucha estelar por ese campeonato TNT. So, yo creo que va a ser emocionante esta noche. Pero estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre a nivel internacional, al igual que a nivel local. Más tarde en el show voy a estar previando lo que va a ser la carterera de WWC Lockout este sábado. Desde la Pepín Cestero de Bayamón. Una cartelera que, pues, opinaré. Y estaré opinando. También quiero hablar un poquito del 2023. Yo creo que hay que decir algo del 2023 cuando se trata de la lucha libre en Puerto Rico. Que quiero hacer claro, porque hay mucha gente que probablemente dice, tú eres bien negativo, que si lo otro, que de crisis. Yo quiero hablar de algo del 2023, llegar a ese punto. Esta noche vamos a estar tocando varias notas del mundo de la lucha libre, incluyendo como Jey Uso ya no puede decir Yeet, no puede tener su camisa que dice Yeet en pantalla, no puede hacer nada sobre ese jodido meme del 2010. Arceus, gracias Diosito. Primero elimina hasta a la Comay, ahora elimina el jodido Yeet de Jey Uso. Muchas gracias. Will Ospreay regresando a TNA Wrestling para enero. WWE anuncia que no van a vender más DVDs. Uf, eso dio dura. Un despido bastante peculiar dentro de AEW, para qué hablar. Wesley lesionado anunciándose anoche en NXT TV. Oh my God, esa escena era preocupante. Y también vamos a estar hablando un poco de la asistencia, en particular AEW Collision anoche desde Montreal, Quebec, Canadá. y la aparente lesión de Bryan Danielson. Todo eso es lo que viene esta noche en el show. Recuerden visitar impactoestelar.com y recuerden que los valores para lo mejor de la lucha libre en el 2023 están disponibles. impactoestelar.com/valores2023. Ya no puedo usar el video porque aparentemente alegadamente Tite y los sureños tienen copyright. Tienen copyright. Yo no puedo poner Tite y los sureños en el show porque si no Tite va a aparecerse acá y me va a caer a machetazos. Probablemente va a meter un mamellazo con uno de sus cuatro. So no puedo tener la música ya. I'm sorry, yo sé que había mucha gente que le gustaba cuando yo ponía títulos sureños en el show, pero ahora Tite sabe dónde yo vivo. No puedo usar la música. Ahora me encuentra encontrallado. Y lo más brutal es que él probablemente sabe dónde yo vivo de verdad. Anyway, recuerden que también pueden tirar sus temas, sus comentarios en el chat. Los vamos a estar leyendo en breve, pero primero vamos a abrir con todos estos temas que tenemos aquí en pantalla. Lo primero que tenemos aquí, como ya mencioné, es que Will Ospreay está pautado a hacer su regreso a TNA Wrestling. No tan solo en el evento Hard to Kill, pero también se ha anunciado que va a estar en las grabaciones el día después. Hard to Kill es este próximo 13 de enero en Las Vegas, Nevada. Y yo te soy honesto, si ustedes están preocupados por la venta de boletos de AEW, oh my God, las de TNA están peor. Hard to Kill está vendiendo 11,000 boletos para el evento. Se han movido 600 al momento. Eso es mucho. Esos boletos los pusieron a precio nivel WWE y nivel AEW. Y si AEW tiene mal rato vendiendo boletos, TNA tiene peor rato. Ahora están trayendo Will Ospreay. Yo no sé si estas grabaciones van a venderse al mismo precio, pero oh my God, mano. Yo creo que ni eso mueve las boleterías ahora mismo. Will Ospreay está pautado para enfrentar a Josh Alexander en el pay-per-view de Hard to Kill. Yo no sé cuáles son los planes para ir en televisión el próximo día, pero oh my, wow. Esos boletos de Hard to Kill, entre todo eso, el buzz del rebranding de TNA. Oh boy. Discúlpenme porque parece que también hay problemas con la cámara. No sé qué, a veces la ven parpadeando, glitchando, cosas así. I don't know qué es lo que está pasando ahí, pero Will Ospreay regresando a TNA Wrestling. Él todavía no termina. Hasta ahí llegó. Se fue. Cámara, decídete. ¿Cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema hoy? Nada quiere funcionar. YouTube no quiere funcionar. Streamlabs no quiere funcionar. La cámara no quiere funcionar. ¿El micrófono va a dejar de funcionar también? Ahí sí que me endiablo. Ahí sí que... ¡ay! Se me sale el monstruo. Will Ospreay no quiere funcionar. Lo que quería decir yo es que Will Ospreay todavía va a estar bajo contrato a New Japan Pro Wrestling cuando haga esas apariciones en TNA. El contrato de él no culmina hasta el final de enero. Entonces es que comienza el contrato con All Elite Wrestling. Eso es lo que yo quería decir de este asunto de Will Ospreay. ¿Puedo pasar a la otra noticia sin un problema técnico en el audio show? Dime. Vamos a ver. ¿Qué es la próxima nota? No quiero hablar de eso todavía. Esta es una interesante. Se anunció en el día de ayer, creo que fue, no recuerdo si fue ayer o hoy. Se anunció que AEW ha despedido a Kevin Sullivan. Kevin Sullivan estaba encargado de la postproducción de AEW. Y no es Kevin Sullivan el Taskmaster de fama en WCW y en la escena independiente de la lucha libre. No, estamos hablando del ex productor de TNA Wrestling por largos años. Después de eso emigró a AEW, tuvo ahí para el comienzo en el 2019 de AEW Dynamite y terminó sus labores la semana pasada. Al parecer esto fue una decisión del actual encabezado de producción en AEW, Mike Mansouri, quien por su propio lado ha tenido bastante experiencia con WWE. Esto parece ser un caso de tiene dos encabezados en la misma posición, so optaron ir con el que tiene más conocimiento en WWE. Y es como que yo estaba escuchando hoy a Andrew Zarian del Wrestling Observer. Él tiene un show semanal titulado We're Live Pal, donde habla de esta clase de cosas, producción, despido y asuntos que tienen que ver, ¿sabes?, con relaciones públicas, porque eso es lo que él trabaja. Y yo lo estaba escuchando, él hablando del caso, porque hay bastante gente que decía que eran bien favorables sobre Kevin Sullivan. Pero al mismo tiempo le explicaba que había también mucha gente que no le caía bien. So, entre la batalla de si mantenerlo ahí o irse con la nueva cabeza en Mike Mansouri, optaron ir con Mike Mansoor. Y pues, como él explicó, eventualmente la vieja guardia se va a ir. A veces es temprano, a veces es tarde. Todo parece ser amigable. Eso es posible que en algún futuro también pues despidan a lo mejor a un Mike Mansoor y traen de vuelta a un Kevin Sullivan o vayan con otra persona. El punto es de todo esto es que ninguno de los dos es Kevin Dunn. Ninguno de los dos es Kevin Dunn. Eso es lo único que me preocupa a mí cuando se trata de todo esto. Yo no conozco mucho de los productores ni si las cosas cambiarían. El punto es que él trabaja con postproducción. Y algo que también había notado Andrew Zarian cuando estaba hablando de esta historia es que había muchos errores de postproducción. Él notó como había un episodio de Collision hace varias semanas atrás donde Keith Lee iba a comenzar una promo y cuando sale la promo en televisión tú podías escuchar Take 32, algo así fue lo que habían dicho, de que habían grabado varias tomas y habían dejado eso en el editaje, nadie lo quitó y eso supone que sea la responsabilidad de Kevin Sullivan. Y no es ni la primera ni última vez que habían esa clase de errores. So, eso puede ser la razón también de que habían demasiados errores en postproducción. Y dijeron, es como que, brother, estás cometiendo demasiados errores. Vamos con otra persona. Es bien posible también. Pero una movida peculiar por parte de AEW. Anunciado en el día de ayer, la WWE efectivamente ha terminado su producción de DVDs y Blu-rays. No más venta de DVDs y Blu-rays. Ellos están produciendo DVDs y Blu-rays de todos los pay-per-views, o PLEs, como se llaman hoy día. Todavía tienen uno que otro documental que estaban produciendo, etc. Todo lo que salía en el WWE Network, pues también lo producían para Blu-rays y efectivamente han terminado con eso. Y eso sin duda alguna. End of an era. Yo sé que mucha gente tira ese término a lo loco, pero en este caso, end of an era. Ya no hay más medios físicos para el contenido de la WWE. ¡Wow! Hemos llegado hasta esa altura. Ahora todo obligado tiene que ser por el WWE Network. Si está en Estados Unidos, obligado por Peacock, etc. ¡Wow! Es increíble pensarlo porque todavía hay valor en comprar DVDs y Blu-rays y cosas así. En Japón, por ejemplo, a pesar de que el streaming es algo tan prominente aquí en Estados Unidos, en Japón, todavía se hace mucho más dinero. El contenido se distribuye mucho más por Blu-rays que por streaming. Allá no hay tanta gente utilizando, ¿sabes?, video on demand o cosas así como uno pensaría. So, todavía el mundo no se ha adaptado completamente a ese concepto. So, escuchar que ahora WWE ha eliminado por completo la venta de Blu-rays es peculiar, es interesante. Y de nuevo, end of an era, sin duda alguna. Impresionante que ya hayan llegado a esa decisión, pero al mismo tiempo es como que hay mucho costo en la producción de todo ese contenido, no todo el mundo los compra ya, hay pérdidas en Estados Unidos porque pues, de nuevo no mucha gente los compra y probablemente llegaron a esa decisión, es como que hay que recortar costos o vamos a recortar ese departamento, no más Blu-rays por parte de la WWE, increíble pero cierto. En NXT anoche salió Wesley la semana previa. Había ganado un four-way derrotando a varios ex campeones norteamericanos para poder ganar la oportunidad de retar a Dominic Mysterio en NXT Deadline. Él salió esta semana, salió con un bastón y salió cojeando de una manera... Mala mía, le di el botón que no era. Salió... Que mucho problema técnico he tenido yo hoy. Wesley salió ese cuadrilátero. Este hombre estaba cojeando. Por mi madre, yo juraba que él estuvo en algún accidente de carro. Eso era lo que parecía. Era tan preocupante verlo entrar al cuadrilátero, la manera en que él se movía. Él estaba en lágrimas hablando y reveló que él va a estar fuera un mínimo de 8 a 12 meses, un año entero, porque necesita cirugía de su espalda. Y yo estaba viendo ese segmento y yo, ¿qué carajo le pasó? No hay explicación, nadie ha averiguado todavía de qué fue lo que se lesionó, pero tú jurarías que este hombre lo atropelló un carro. Yo estaba tan y tan preocupado cuando yo vi ese segmento, la manera que él estaba caminando, como él no podía ni pararse derecho. Oh my God, mano. Yo no sé, pero si yo estuviera ahí y yo viera cómo él está caminando, como que vete para el carajo, tú no bajas para el cuadrilátero. Tú vas directo para el doctor. Oh my God, yo no puedo creer que lo dejaron salir en televisión de esa manera. Porque él no podía prácticamente ni caminar. Increíble, mano. Pero pues después anunciaron que Dragon Lee va a estar tomando su puesto para la lucha en NXT Deadline contra Dirty Dominic Mysterio por el campeonato norteamericano. Pero my God, qué preocupante fue eso. ¿Qué más me toca aquí? Ah, por supuesto. So, en NXT Collision, digo, NXT, AEW Collision anoche, Bryan Danielson tuvo una lucha como parte del Continental Classic. Creo que era él, ay, a mí se me olvidó ya quién era el oponente de él, Eddie Kingston, creo que fue el pasado sábado. Se me olvidó cuál era el oponente de él esta semana, pero el punto es que luchó en el Continental Classic y estuvo ensangrentado durante la lucha, y luego de la lucha pues salieron médicos a examinarlo, etcétera. El punto es que estaban empujándote que él estaba lesionado. Esa era la imagen de todo esto. Mucha gente, pues, ¿sabes? Como esta sería la tercera jodia o la cuarta lesión de Bryan Danielson en el 2023. Tenía un montón de gente preocupada en las redes y todo eso. Pero yo me pongo a rebuscar. Es como que, coño, mano, si Bryan Danielson está lesionado, yo pensaría que reporteros estarían dando detalles, pero nada. Nada. Eso me dice a mí que esto es historia. ¿Sabes? Estaba rebuscando en el Wrestling Observer, Post Wrestling, en este Wrestling Inc., SE Scoops, actualizaciones sobre el asunto, nada. Estaba buscando en Twitter, ¿sabes? En el Twitter de Dave Meltzer, me puse a rebuscar en el Twitter de Pat LaPrade, quien es una personalidad de Quebec, que probablemente el reportero más prominente de Quebec cuando se trata de la lucha libre. Él estaba ahí presente. Cero seguimiento. Es como que, ok, si nadie está dándole seguimiento a este asunto, obligado tiene que ser historia. Porque cómo carajo Bryan Danielson lesionándose por cuarta vez este año no va a ser una historia para reportar. So, parece que es storyline, es un angle. Fine. Y también, ¿sabes? Uno se pone a pensar, es como que, si tú te vas a lesionar el ojo, el hueso orbital, tú no vas a sangrar de él. Porque ya lo vimos cuando se lesionó de verdad y él no estaba sangrando. Ni siquiera se percataron. Que fue la lucha con Andrade. El contrayado luchó otra lucha donde Kazuchika Okada le voló la cabeza con el Rainmaker y entonces vendieron la lesión. So, te cogieron de bobo una vez, te cogieron de bobo de nuevo, al parecer. So, parece que Bryan Danielson, esto es todo historia como parte del Continental Classic para explicar su primera derrota en el torneo. Story. Creo que era Andrade. Ahí está tu explicación, era Andrade. Andrade fue el que los lesionó en vida real. So, parece que están tratando de trabajar el ángulo como que para reatribuirle la lesión real. Trabajaron esta historia donde te hacen pensar, lo lesionó de nuevo, lo relesionó al derrotarlo. Cual, ¿sabes? Bryan Danielson ya lo hizo una vez, o no se sorprende que lo haya hecho una segunda vez. Continuando aquí con las notas, durante Monday Night Raw hubo un segmento peculiar culminando el show, que era pues Jey Uso enfrentándose a Seth Rollins por el campeonato peso completo mundial. Y Jey Uso lleva meses con este catchphrase de Yeet, una pendeja que llevan diciendo las redes desde 2010. Ahora WWE lo hace popular, el 2023. O sea, cuando tú tiras algo y gritan Yeet, desde el 2010 ese jodido meme, ahora WWE lo hace. 13 años después, como siempre atrasado. So Jey Uso sale y su camisa, que dice Yeet, está totalmente censurada. Totalmente censurada. No había explicación sobre eso. Simplemente, no había explicación. Nadie decía nada. Es que no había explicación. Lo tenían censurado. So, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que hay un luchador que ya tiene el derecho intelectual a ese catchphrase de Yeet. Es un luchador independiente, cual yo ni sé el nombre. A mí se me olvidó buscarlo antes del show, ya no lo puedo poner en las notas, no me voy a molestar con buscarlo, pero era un luchador independiente que yo ni jamás en la vida había escuchado de él. Él tiene los derechos intelectuales y pues por ende, Jey Uso no puede usar el catchphrase, no puede vender más la camisa. Eventualmente WWE o tiene que pagar la regalía o tiene que tumbar la camisa. So, todas esas veces que Jimmy Uso en SmackDown trataba de decir la jodida catchphrase y Roman Reigns por relajar simplemente le decía, no Yeet. pues resulta que no Yeet. Estúpido, Dios mío. Yeet. Eso tiene que estar ahí junto a esas listas de WLC de catchphrases estúpidos, como el de Brandon the Skater. Este, si no te gusta, pues el problema es tuyo. O la seguridad con este. Si no les gusta, se te acabó el guiso. Yeet, sin duda alguna, calificaría con esos catchphrases estúpidos. My God, man. Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat al respecto. Vamos a comenzar aquí desde el comienzo. Viejo Sabroso dice, hola, buenas tardes. También dice, acá riéndome con Danielson, workeando a medio mundo con una lesión falsa anoche. Sí, mano. Yo creo que... no los culpo tampoco, porque qué coño, mano. Bryan Danielson llegó al punto donde si alguien tosa al lado de él, se le revienta el brazo. So, había un montón de fanáticos preocupados, pero tú tienes toda la evidencia ahí para decirte que es un work. ¿Sabes? Los reporteros no están dándole seguimiento. Era una lucha contra Andrade, el mismo que lo lesionó de verdad. Y eso, so, it's a work. Y además, ahora es el mismo Danielson quien ejerce el decomisionado backstage, poniendo multa a los tontos que hablan de más en redes sociales. Saludos a Britt, a quien claramente multaron. Lo de Britt es raro. Porque Britt, y esto yo creo que también va para mucha gente que le gusta leer en las redes sociales y se le olvida las cosas. Britt Baker misma, en las redes sociales, dijo que cuando Adam Cole se destrozó el tobillo en Grand Slam, ella iba a encargarse de él. ¿Ok? So, para toda esa gente preguntándose dónde está Britt Baker, como que ella te dijo que se iba para la casa. ¿Se le olvidó? Yo lo reporté aquí, yo hablé de eso aquí en el show. Ella lo dijo, que iba a cuidarlo. Lo hizo la primera vez cuando tuvo la contusión cerebral y estuvo fuera de acción por un año. Él no puede caminar. Eso se fue a la casa con él, se quedó con él. Cuando vuelva Adam Cole, o Adam Cole este que pueda caminar mejor, entonces Britt Baker puede regresar a la televisión. Pero ella lo explicó. So, a mí me está que esto de lo que ella está diciendo, puede. Yo no estoy diciendo que lo sea, es mi pensar. Es como que, coño, mano, ella no puede decirme un día que se va a la casa con él a cuidar de su hombre y después al otro día quejarse de que no está en televisión. Es como que, coño, si nos dijiste que no iba a estar en televisión, ahora estás quejándote. Puede que se estén reclinando una historia. Puede que no. Puede que Britt Baker esté absolutamente loca y se le olvidó que dio esa explicación en las redes. Pero en el off chance, puede que ese sea el caso. A lo mejor tiene que ver algo con el demonio. Who knows? Pero es como que, coño, mano, tú no puedes decirme un tiempo, tú te vas para la casa a cuidar de tu hombre y después preguntar por qué no me tienen en televisión. ¿Tú me dijiste? Yo me tengo que imaginar que si Britt Baker estaba en serio, todo el mundo tras bastidores tiene que estar confundido. Como que, pero tú nos dijiste que te ibas para la casa, ahora te estás quejando de que no te traemos a televisión. Decídete, mujer. O sea, yo creo que también tiene que ver mucho la memoria de mucha gente, que es que se lo olvida. Es como lo de Randy Orton. Los rumores de Randy Orton regresando para Survivor Series llevan desde septiembre. Y cuando lo empezaron a anunciar este mes, es como que todo el mundo está actuando como si era noticia nueva. No sé si lo estaban diciendo desde septiembre. ¿Se les olvidó? Anyway, vamos a continuar aquí con el chat. ¿Dónde fue que me quedé? Francisco Osorio comenta, WWE bajándole a los house shows en el 2024. Sí, esto vino de una entrevista que le hicieron, creo que fue a R.E.M., no fue a Ben Shapiro, que trabaja con TKO. Él habló de continuar buscando reducir costos, habló de los despidos, de que probablemente vienen más. Y explicó también que buscando reducir costos, es bien posible que reduzcan la cantidad de house shows, que limiten los house shows a ser en ciudades grandes. Creo que ahora van a tener un house show en Los Ángeles, no me recuerdo cuándo es que exactamente vienen. El punto es que, ¿sabes? Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Miami, ciudades grandes. Sería el punto tener los house shows ahí. Garantizar una casa llena. Porque están llegando al punto ahora donde no es económico para ellos correr un house show en una ciudad y que lleguen 5,000 fanáticos. No es económico para ellos. Es como que es parte de... O sea, había un tiempo donde ni siquiera habían house shows, que era cuando habían regresado de la pandemia. Tomó un poquito de tiempo antes de volver a tener los house shows los sábados, los domingos. y pues estamos llegando al punto, es como que los house shows ya no generan. AEW lo intentó por un poco, es como que no degenera nada para ellos y para WWE tampoco ya. El único uso de un house show a este punto es para que talento se desarrolle y para eso es NXT ahora. So, ya no tiene punto. Simple y llanamente. Adiel el chat dice, hoy sí estoy libre, papi, felicidades. Espero que estés disfrutándote el día libre de hoy. ¿Ok? Estés bien. ¿Es verdad que Danielson se lesionó? No, como explicamos aquí varias veces en el show, no está lesionado. Historia lo que están haciendo ahí. Veo Sabroso comenta, ¿acaso Edge Aliade versus Christian Patriarcada? Vamos a ver qué pasa esta noche con esa lucha, porque yo creo que pueden ir en varias direcciones. Edge podría ganar el campeonato a Adam Copeland. Se llama Adam Copeland ahora. Puede que Adam Copeland gane el campeonato y después de eso pase a defenderlo contra un montón de luchadores jóvenes, porque a lo mejor eso es lo que él quiere hacer. O Christian lo va a retener. ¿Cómo podría retener Christian? Pues no sé, a lo mejor regrese la mamá de Nick Wayne, Shayna Wayne, quien recientemente trató de proteger a su hijo, pero Adam Copeland como quiera le dio sillazo. Es bien posible que ella se vire ruda en el nombre de vengar a su hijo. Es una manera. Como también podríamos ver el regreso de Killswitch y Nick Wayne. Se han escuchado rumores de que AEW está interesado en traer luchador independiente Jordan Oliver, quien hacía pareja con Nick Wayne. Hicieron trámites para los derechos del nombre de ellos, que es East West Connection. Eso ya ellos tienen el trademark. So, si tienen el trademark, eso me hace decir, ok, están interesados en traerle el equipo. ¿Qué mejor manera de introducirlo juntándose a Christian y ayudándolo a retener el campeonato TNT? Vamos a ver qué pasa esta noche. Pero honestamente, yo creo que es bien interesante lo que podrían hacer. Adam Copeland podría ganar el título o tú podrías continuar con Christian Cage. Es como que Christian Cage al momento es el top heel, el rudo número uno de AEW. Porque ya Swerve, yo creo que Swerve lo han mirado técnico. MJF, técnico. Jay White, yo creo que lo han congelado después de esa derrota en Full Gear. Christian Cage es tu rudo número uno en ese show y todavía está dando palo en promo y todavía es tremendo como campeón cuando lucha entre ese cuadrilátero. So, honestamente, ¿para qué quitarle el campeonato? Al menos que tenga algún plan con Adam Copeland. Francisco Orio comenta, hospitalizado Dirty Dutch en Florida. Fíjate, había escuchado de eso, se me olvidó darle seguimiento, pero sí. Habiendo una actualización de él porque no tuvo podcast esta semana donde le dijo, explicó que él estaba hospitalizado pero parece estar estable, no tengo el seguimiento reciente del asunto, pero parece que tuvo que hospitalizarse, se me olvidó la razón, pero parece estar estable ahora mismo. Miguel Delgado comenta, hoy a AEW le suben los ratings con esperanza, vamos a ver, porque yo creo que el Continental Classic está dando de qué hablar, subieron los ratings para Collision aunque todavía están un poquito bajos, como que según WWE le sigue atacando todos los sábados, tienen menos y menos fanáticos. Es un problema. Hay que ver cómo le va a Collision después de que acabe la temporada del fútbol en enero. A ver si de verdad logran restablecer ese show. Pero de verdad es que Collision la ha tenido bien difícil. Más por WWE que por los mismos deportes. Bien peculiar eso. Miguel dice, con ese luchón que van a dar en referencia a Adam Copeland versus Christian Cage, llevan meses empujándolo. So, estoy curioso cuál va a ser el rating. Si llegan a sobrepasar los 800,000, si llegan a 900,000, yo creo que sería un absoluto palo. Si al fin sobrepasan el dichoso millón, pero vamos a ver. También hay que estar pendiente de esa asistencia, porque esa asistencia y... Hablaré en breve sobre Collision, esa asistencia que tuvieron anoche en Quebec. Es, wow. Bio Sabroso comenta, las ventas de AEW son promedio. Incluso Wembley ahora mismo con precios altísimos ha vendido casi 40,000 entradas. Pero lo de TNA, eso sí que es un problema enorme. Incluso en WWE vende más entradas. Como había explicado cuando hablé de eso, la cosa de TNA es que esos boletos... están a nivel AEW y WWE. Es como que tú no puedes pretender vender eso cuando tú no eres ni siquiera AEW. AEW tiene mal rato. Imagínate TNA. Esos precios están altísimos para ese show de Hard to Kill. Y de verdad es que están sufriendo las consecuencias. Es una sede para tener 23,000 fanáticos. Y ni siquiera pueden llegar a 800. My God. Y entonces pretenden tener dos noches ahí. Está bien pesado eso. Debería hablar ahora de lo que fue Collision. So AEW Collision se grabó anoche en el Bell Center de Montreal, Quebec, Canadá. Distribuyeron lo que WrestleTix reporta como 2,852 boletos. Creo que habían regalado un poco extra y todo eso, pero vamos a ser honestos, es una asistencia bastante pobre. No es la peor que han tenido en el 2023. Pero ellos llevaban un patrón de ya alejarse. O sea, casi siempre estaban sobre 35,000 boletos y cayeron aquí debajo de nuevo. Ahora, tú podrías ir con la explicación de que pues son dos días corridos. Collision ni siquiera está en televisión en el mercado de Quebec. So, eligieron ir a Dynamite. Fine. Pero como quiera, no podemos tapar el sol con la mano aquí. Es una asistencia mala para ellos. Dynamite puede que les vaya bien. Pero esta asistencia de Collision es como que es preocupante y triste. Y había mencionado el nombre Pat LaPrade, quien es un reportero de Quebec, de la lucha libre. Él había hablado de como que esto tiene que ver con esas varias cosas. Collision no está en televisión en Quebec. Es el día antes de Dynamite y Dynamite pues lo han empujado mucho más. Eso sí está en televisión. Encima de que no había nada de venta local, ¿sabes? No había ninguna promoción local. No tenía mucha gente promoviendo los mercados locales. Y esto es algo que se ha dicho regularmente de AEW últimamente. Es como que ellos esperan al último momento para después vender. A veces funciona y como vemos esta vez no funcionó. Claro, no es una escocotada completa como había pasado en previas semanas. Yo creo que hasta el show que tuvieron en Erie, Pennsylvania este sábado fue hasta peor. Pero es como que, coño, mano, estaban saliendo y ahora están cayendo de nuevo. No creo que sea ahora mismo que todavía está el producto frío. Yo creo que es simplemente ahora un caso de mercadeo, porque es como que yo creo que el producto está un poquito más llamativo de lo que estaba dos o tres meses atrás. Pero es como que, coño, mano, caer de nuevo en esta. Para Dynamite, yo creo que para Dynamite ya iban por, dame a ver si tengo una actualización por aquí, ya que estoy en la página. Dynamite, yo no lo veo por aquí por ninguna parte. No veo una actualización de Dynamite para el mismo Bell Center hoy, esta noche. Voy a darle refresh aquí a la página de WrestleTix. No sale nada. El punto es que Dynamite les va mejor. Dame a ver, ahora salió el refresh, vamos a ver. WWE en el Kia Forum, eso es el 30 de diciembre. En el Coca-Cola Coliseum. WWE está yendo mucho a los mismos sitios que va AEW. Eso también afecta a AEW. Porque se ha comentado de como los boletos de WWE son más baratos que los de AEW. Están corriendo un poquito más tarde. Es como que tú vas a ir entonces. ¿Al show más barato de la empresa más grande o el show más caro de la empresa más pequeña? La contestación es fácilmente WWE. Ahora estamos viendo esto. WWE está corriendo a las mismas sedes que corre AEW para sus house shows y la televisión. Eso es, táctica, puedes llamarla sucia, pero vamos a ser honestos, es totalmente legal. Esto es Collision. Anyway, el punto es que Collision, ¿dónde diablos está Dynamite? No está por ninguna parte. Whatever, que se joda. Diablos, my God, me llegó ahora lo de TNA. Vamos a poner esto en pantalla porque, oh my God, esto es TNA. Jesus Christ, mano. 197 boletos distribuidos para el show de TNA con Will freaking Ospreay anunciado. Ouch. Oh my God, mano. Wow. Diablo, y esa es la primera venta. Puede que vendan más, pero coño, mano. ¿Qué? Eso sí que duele mucho más que lo que está pasando con AEW. Oh, my God, mano. Diablo. Vamos a continuar aquí. Bien sabroso comentar. Hay otra noticia que a nivel wrestling le toca indirectamente. Una posible candidatura presidencial por The Rock. Pues, cuando lo hago oficial, entonces hablo al respecto. Pero por ahora eso es puro rumor. Eso es lo único que tengo que decir al respecto. Bien sabroso también comenta, las ventas de AEW son promedio, incluso Wembley, ya lo había leído. I'm sorry, no tengo el marcador aquí. Hace solo unos meses en WA, donde mismo hará su evento TNA, vendió 1,000 entradas con puro EC3 de campeón y TNA no ha movido casi nada, ni para Snake Eyes, ni para Hard to Kill. Y de nuevo, los precios. Ciento, creo que son como 300 pesos para estar en ringside, ciento y pico para el área. Es como que, dude, esto es muy caro. What are you doing? Es demasiado de caro, es demasiado ambicioso esos precios. Oh my God, que si no le está saliendo caro. El tema de producción y postproducción es un tema aparte y tiene cero influencia en el booking, a menos... se me movió el comentario. Shit, ¿para dónde se me fue? Okay. El tema de producción y postproducción es un tema aparte y tiene cero influencia en el booking, a menos que seas Kevin Dunn, claro, quien como productor sí se ha metido en el booking, pero eso es WWE. También comenta, mucho recorte en WWE y eso es consecuencia de las bajas de acción de TKO. Es increíble la influencia de la caída de unos pocos dólares en la acción para provocar pérdidas profundas. Hay que recordar pues que también la gran meta de cuando tú eres una compañía pública es hacer todo lo posible para ganar dinero y asegurarle a todos tus inversionistas que estás haciendo dinero. Si tú estás rebajando, eso va a causar problemas y posiblemente puede hacer que esos inversionistas se retiren. So, esa es la razón. Yo entiendo que es sucio. Yo no estoy aplaudiéndolo, simplemente te estoy diciendo las cosas. Pues esa es la mentalidad. Dame tomarme un poquito de Coca-Cola y continuamos aquí.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Rico. Abdiel comenta, Danielson me tiene enfermo de los nervios. Yo no te culpo para nada. Lo de Britt Baker cuidando a Cole me consta porque lo leí, dice Viejo Sabroso. Que los trastornados en internet aún la odien por ser una estrella sin necesidad de actuar como tal. Es otro tema distinto. Viejo Sabroso se recuerda. Él lo leyó también. Yo no estoy loco. O lo que ella está haciendo ahora es peje maruca o está loca. Uno de las dos. Abdiel comenta, TNA siempre comete el mismo error y es querer cagar más arriba que el culo. Oh my God. Volvieron al nombre y volvieron a los mismos errores. Hay que ser honesto. Esos precios, mano. 100% de acuerdo con ese comentario. Oh my God. El producto de AEW no está frío, hasta el mismo Meltzer se tuvo que retractar en su podcast cuando dijo que el producto estaba frío, cuando los ingresos de AEW este año fueron sobre los 170 millones. Entiendo ese aspecto de que pues, están generando más dinero, porque estás produciendo más eventos, so eso mitiga que estás vendiendo menos boletos. Encima, pues, de por supuesto, tiene All In, que eso es básicamente 10 pay-per-views corridos para ellos. Como que obviamente van a estar haciendo un montón de ganancias. Pero en el sentido, cuando uno hace el comentario de que el producto está frío, es en el sentido de que no hay el mismo buzz que había un año pasado o especialmente en un 2021. Hay que ser sincero. Mira, a mí me encanta AEW, todavía es mi show favorito. Yo creo que el Continental Classic es fantástico, pero al mismo tiempo yo reconozco las historias con MJF no están pegando. Desde All In, cuando ni él o Adam Cole se viraron rudos, yo creo que fracasaron ahí. Porque después de eso no había meta final con esa historia. Continuaban con la comedia. Continuaban con el enfoque en los campeonatos en pareja por encima del campeonato mundial. Y eso ha llegado a esta percepción de que AEW está frío. Yo estoy de acuerdo de que está frío en muchos aspectos. Están tratando de corregirlo. Y yo creo que eso es algo que mucha gente no reconoce de AEW. AEW coge críticas mucho más a pecho de lo que lo coge WWE o una TNA. TNA nunca aceptaba ninguna crítica. Es como que no. Vamos a tratar de hacer lo que hace WWE, lo que hacía WCW y pa'l carajo que estemos sufriendo. AEW no. Es como que AEW está percatándose de que estas historias no están funcionando y que están tratando de hacer. Están tratando de arreglar. Vamos a tirar un torneo enfocado 100% en la lucha libre. Y le está rindiendo fruto. Los ratings de Dynamite subieron la semana pasada. Los ratings de Collision subieron un poquito. Pueden mejorar, obviamente. El punto es, hay algo de mejoría y hay algo de reacción a las críticas. Ese es el punto que quiero decir. Pero AEW, el 2023, han estado bastante fríos en comparación a previos años. Vio Sabroso añade, más de 170 millones de dólares el mayor año de AEW en ingresos. Nada mal para una compañía a la que pasan matando en internet cada 15 minutos. O sea, el resto detrás de AEW está pulverizado. Y hay que añadir esto. Ya yo hablé de cómo AEW creativamente están fríos. Pero como dice Viejo Sabroso, en términos de ingreso, están rompiendo récords. A pesar de que están vendiendo menos boletos por evento, el total es mucho más grande. Están vendiendo menos boletos por evento, pero al mismo tiempo están produciendo el triple de los eventos que han generado en el 2022. Porque ahora añades Collision. Añades 5 pay-per-views al roster. Añades All In, que con All In, que generó 10 millones de dólares. Esos son 10 pay-per-views ya. 10 pay-per-views en boletería. Piensen en eso. Eso es enorme. WCW no generaba esa cantidad de dinero. Es más, ellos botaban esa cantidad de dinero. Eso está reportado por varias páginas, por varias fuentes que estudiaban toda la caída de WCW. So, si tú quieres decir que la televisión de AEW está fría, yes. ¿Que hay problemas económicos? No. Eso no es el caso. Por eso es que yo veo todo esto. Que si hay mucha gente que no está contenta con AEW. Es como que yo estoy bien seguro que con los salarios que están recibiendo no están nada de molestos. Son cosas que uno ve en las redes. Y yo creo que también, de nuevo, volviendo a este tema, yo creo que es que mucha gente tiene una percepción y solamente una percepción de cómo tiene que ser una empresa norteamericana en la lucha libre. Es WWE, yo lo entiendo. 23 años como la única empresa en Estados Unidos. O cuando viene otra que hace las cosas distintas, se comporta de otra manera, es como que te confunde o te frustra o te molesta. Pero hay críticas razonables para AEW, hay críticas que no son razonables. Si tú quieres criticar los ángulos con MJF, go ahead, porque yo estoy de acuerdo. Pero de que AEW no genera dinero, sorry, but you're wrong. Lo de TNA, que es o por lo caro de la entrada, vaya a saber por qué razón, o también es porque el mal olor aún no se va de la marca TNA. Es por los boletos. Te puedo garantizar que es el precio de los boletos. Es como que ringside, fuera de broma, estaba por más de 300 y pico de pesos. Ringside, para estar frente al cuadrilátero, era 300 y pico de pesos. Y el resto de esa sección, 100 y pico de pesos. De nuevo, esos son boletos de WWE y de AEW. ¿Para qué carajo yo voy a ir a la tercera marca cuando los precios están iguales que para la empresa principal y la empresa secundaria? Why would you do that? Como que para eso, si ese era el punto de tratar de ganar más boletos, como que para eso me voy a un lugar más grande y vendo boletos mucho más baratos. I don't get it. Yo no entiendo, o sea, no entiendo qué carajo están planeando para Hartlepool, pero está bien malo ahora mismo. Y le falta un mes para venderle esa cantidad de boletos y no se están moviendo. En fin, LOL TNA en el 2023. ¿Sabes? Estábamos hablando de memes del 2010. Ahí tienen uno. LOL TNA. Oh my God. Resucitando esa marca junto a TNA. Vainilla. Bio Sabroso comenta: el problema de las críticas hacia AEW es que ya el 95% de ellas son críticas de mala fe. Por eso mismo, TK prácticamente no está escuchando a casi nadie que no sea Danielson, MJF, Jericho y los EVPs. Hay otras dos personas que. Por lo que yo he aprendido recientemente, Tony Khan también le hace caso. Y yo te soy honesto, no soy tan fanático de ellos. Y son Jimmy Jacobs y Pat Buck. Estas son las gentes responsables por toda esta dirección que han hecho con MJF, sobrecomplicando estas historias por el campeonato mundial, esto del demonio, los brochachos y todo eso. Es como que es too much. Es demasiado al mismo tiempo. ¿Sabes? MJF no tan solo tiene a Samoa Joe como retador en World's End, también tiene la historia del demonio, también tiene los campeonatos en pareja, también tiene la historia con Adam Cole, también tiene la historia con Roderick Strong. De nuevo, es demasiado al mismo tiempo. Por lo menos véndeme el pay-per-view. O sea, el pay-per-view es en Long Island. Uno recuerda las previas veces que AEW ha ido a Long Island y ellos presentan a MJF como una estrella principal y no lo están haciendo ahora. ¿Por qué? Por todas estas historias que están tirando contra la pared y ninguna está pegando. Ese es el problema, ninguna está pegando, porque si no estarían vendiendo más boletos y ese no es el caso. Y sí, mucha gente, sobre todo en Wrestling Twitter, cree que la red social es la vida real, pero no es así y eso los vuelve locos, comenta Viejo Sabroso. Vamos a pasar al otro tema ahora del show, que era WLC Lockout, este próximo sábado 9 de diciembre, desde el Coliseo, digo, la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Tienen una cartelera completa para el evento. Ya, mano, yo quiero decir esto del 2023 en Puerto Rico. El 2022, tú tenías un montón de cosas buenas pasando en la isla de Puerto Rico. Aunque yo no era fan de la historia de El Invader contra Maniferno y eso, yo tengo la evidencia en mano de que hizo un boom para la IWA. IWA resurgió para tener un tremendo verano y un tremendo otoño. Con Egaldo. El 2022, por supuesto, pues fue el año que corrió el AWE. Fueron sus eventos. Había un upswing en todo eso y todo el mundo estaba animado. Por ahí viene el 50 aniversario de WLC. Todo el mundo estaba motivado por lo que venía en el 2023. Pero llega el 2023, colapsa el AWE. IWA poco a poco se le va ese auge del verano pasado. Y no hacen cuatro carajos para arreglarlo. En vez se enfocan más en lo que la gente odia. WLC absolutamente chapucea el 50 aniversario, enfocándose en todo lo que no deberían, ignorando cualquier crítica al respecto y haciendo todo lo posible para tapar los creadores de contenido y cambiar la perspectiva. Y ahora están en este hueco donde, oh shit, ningún provecho le sacamos al 50 aniversario. Lo mejor del 2023, sin duda alguna, ha sido el Espíritu Dojo, que por lo menos ha crecido como una marca alternativa a la lucha libre. Tú quieres una lucha libre básica, ahí está el Espíritu Dojo. Pero el resto de las compañías en Puerto Rico, yo te soy sincero, mano, defraudaron. Yo creo que déjame separar a EWA del asunto, porque EWA trata. No cabe duda que esa gente trata. Y están tratando de salirse de la sombra de IWA y WLC. Pero como IWA y WLC han sido tan mal manejados este 2023, ellos sufren a consecuencia de eso. Y ha llevado un 2023 que, de verdad, yo te soy sincero, ha sido una defraudación, como carajo se diga, una decepción en general. Porque había mucho más potencial de lo que se exploró. WLC tener 50 aniversario. Podían haber resurgido como una verdadera empresa de lucha libre. Y ahora, como van las existencias, tú podrías decir hasta peor en el comienzo del año. triste. IWA continúa con su enfoque en la dichosa alianza. No se escucha. Aquello dice que no se escucha. El micrófono yo lo veo funcionando. No sé si sea tú por tu propio lado, pero el gesto de la gente me está escuchando, yo creo. No sé si quieras darle refresh a la vaina, Frank. Pero, y nadie me ha dicho nada de que no se escuche. Eso estaría raro que lleve todo este tiempo y ahora me doy cuenta que el micrófono funciona. Pero, ¿sabes? Yo quería decir eso el 2023. 2022, todo estaba subiendo. Pero llega el 2023 y baja. Yo digo esto para esa gente que dice que yo solamente soy negativo. El año pasado fue mejor. Y WA mejoró sus casas. WLC estaba preparándose para el 50 aniversario. Lao estaba andando. Y lo dejaron caer. Todo el mundo lo dejó caer, apenadamente. Y entonces llegamos al final de la temporada de WLC. Con la cartelera. La lucha estelar por el campeonato universal es Intelecto 5 Estrellas defendiendo el campeonato contra Champagne. Sí, mala mía, lo tenía en Bluetooth. Eso me pasa a mí también. Yo antes usaba audífonos de Bluetooth. Yo dejé de usarlos porque a veces no me salía el audio. Yo no escuchaba un divino. No hay problema con eso. Espero que estés bien el día de hoy, Frank. La lucha por el campeonato universal es Intelecto 5 Estrellas contra Champagne Zen. Llevaba un tiempo promoviendo Champagne Zen, explicando en las redes. Este es Gamma Zen Jr., el hijo del legendario Gamma Zen, quien tuvo campaña en Puerto Rico, fue ex campeón del Caribe. Y tú piensas, oh my God, viene el hijo de una leyenda para cerrar el año. ¿Y qué hacen cuando al fin sale Champagne Zen en televisión? Es un mamao con billetes en la mano y dice, ya es hora de tener un nuevo campeón universal. Y ese es el final de la promo. ¿Para eso lo están trayendo a Puerto Rico? ¿Really? ¿Para eso? Otro jodido rudo genérico. De nuevo, una jodia, el hijo de una jodia leyenda. Me he dado cuenta que te tengo bloqueado. ¿What? ¿Por qué me tienes bloqueado? ¿Qué te hice yo? I'm sorry. Yo no sé si te hice algo malo, Frank. Pero, ¿por qué me tienes bloqueado en Facebook? Why would you do that? I'm sorry. Yo no sé si te ofendí. Pero, volviendo a esto de Intelecto 5 Estrellas. Es lo mismo que pasó cuando trajeron a Cesar Bononi. En mayo, Cesar se para frente a las cámaras y corta esta promo. Escuché que WLC va a celebrar su 50 aniversario. Mi entrenador Steve Corino es un ex campeón universal. Y yo quiero ganar ese campeonato de la misma manera que él hizo. Yo me recuerdo esa promo porque yo tuve que traducirla de portugués a español. Y todo eso que el contrayado trajo. Y lo ignoraron. Lo ignoraron por completo. Y tú tenías a Axel Cruz sin querer confundiéndolo como un luchador italiano. ¡Qué vergüenza! ¿Ustedes saben que AEW le cerró las puertas a WLC? Ya no le están dejando coger más talento. I wonder why. I wonder why. ¡Qué sorpresa! Pero ahora tienen a Champagne Zen, el hijo de una jodida leyenda, que tuvo una campaña en Puerto Rico, y esto es lo mejor que pueden hacer. Y entonces Intelecto corta una promo y el contrayado tampoco sabe quién es Champagne Zen. Sin querer lo llama Gamma Zen. Es Gamma Zen Jr. Nadie lo cogí. Nadie puede coger el tiempo de decirle, mira, él es el hijo de una leyenda que luchó en Puerto Rico. Habla de la historia de él en Puerto Rico. Mira, necesitas la página de Wikipedia. Léete la página de Wikipedia de Gamma Zen para que aprendas de él. Si no sabes quién es. Nope. Promo ultra genérica. Para tratar de venderte que 300 boletos de nuevo. ¿Cuán de difícil era explicarle a Intelecto? Mira, el papá del trabajo aquí, él vivió un par de años en Puerto Rico. Habla de eso. No. Promo genérica. Pidiéndole pollo a los niños. ¿Qué tú quieres? ¿Que te traigan pollo de Church o de Kentucky? Qué estúpido. Qué mal gasto, mano. Qué absoluto mal gasto. Honestamente, yo diría que hasta vergonzoso que este luchador internacional que tiene historia con tu compañía, pero todavía no ha debutado, te lo ofrezcan en bandeja de plata y tú de nuevo lo chapuces. ¿Why? Insólito, pero cierto. penoso, mano. De verdad que es penoso. Porque WC lleva todo el año haciendo eso. Todo el año. Cualquier oportunidad de presentar alguna historia interesante. No, no, vamos la ruta más básica posible. Graba una promo cualquiera por teléfono. Lo primero que se te ocurra, para el carajo. Y después están quejando. ¿Sabes? Después los fanáticos no van para la cancha, no apoyan nada bueno. Como que has tratado de hacer algo bueno. This is shit. Una mierda, mano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea lo mejor que tú puedas hacer con alguien que tiene historia con tu compañía? No puedo creerlo, mano. Continuando con la cartelera por el campeonato del Caribe, ¿sabes? Ese campeonato que ostentó el papá de Champagne Singh, Rey González reta a Saban de nuevo. En el previo show, el de Noche de Campeones, Saban retuvo el campeonato porque después de una lucha bastante buena, by the way, la dieron esta semana en Superestrella de la Lucha Libre. Fue una tremenda lucha que tuvieron Rey González y Saban. Vean, la recomiendo. Estoy recomendando una lucha de WLC, piensen en eso. Así de buena fue. Pero después de como 15 minutos de buena acción, la seguridad simplemente se mete al ring y lo ataca. A la descalificación barata. Para estirar el chicle del feudo. Yo te soy honesto, yo hubiera salido mejor si la jodía lucha. A lo mejor una lucha en pareja o algo así por el estilo y tenemos la lucha real en lockout. Pero no. Hay que estirar el chicle. No sé, a lo mejor en lockout es posible que Rey González gane el campeonato. Yo creo que todo esto culmina con Rey González ganando el campeonato. Es que si tú vas a mencionar constantemente que Rey González nunca ha ganado el campeonato del Caribe y el único campeonato que le falta para completar la colección, es como que la conclusión lógica es ganar el campeonato, porque esa es la historia que estás contando. Es una historia, sí. Loco pensarlo, WWE está contando una historia. Sí. So, ¿lo harían lockout? Puede que busquen la excusa para llegar a Euphoria. ¿Por qué? Pues porque se rumora que Euphoria va a ser en Fight TV, por pay-per-view. Como dice Miguel Delgado en el chat, Euphoria lo van a dar por Fight TV. So, probablemente busquen estirar el chicle porque si uno se pone a pensar, hace sentido narrativo. Euphoria este año fue Saban versus Rey González en la lucha por la cabellera de Saban y el puesto de director de Rey González. Un booker buscando contar una historia lógica diría, ok, pues vamos a llegar al otro evento de Euphoria y ahí culmina la historia con Rey González ganando el campeonato del Caribe. Digo, eso es lo que yo haría si yo fuera lógico. Ahora, yo no estaría con tres luchas de antemano, pero pues, what are you gonna do? Por el campeonato de Puerto Rico, Macabro defiende el campeonato contra Gilbert. No tuvieron la lucha de noche de campeones. Calladamente la retiraron de la cartelera. Uno de los dos luchadores no estaba disponible. No sé los detalles. Pero yo te soy honesto, mejor eso a estar estirando el chicle de la misma manera que están haciendo con Rey González y Saban. Aunque ya tuvieron su lucha en Guayanilla, pero por lo menos es más fresco. Macabro tiene que ganar. Yo sé que Gilbert es el intocable porque el contrario tiene el libreto, pero es como que, coño, mano, tú quieres establecer una nueva estrella. Déjalo ganar, aunque sea por trampa. Tú eres Gilbert, maldita sea, no te va a afectar en cuatro carajos perder. Va a pasar lo mismo que pasó con Nia. Nia constantemente perdía contra Gilbert y cuando al fin lo derrotó, a nadie le importó. Porque ya tenía los efectos encima, ya no valía la pena verlo ganar. Pero es como que Macabro no ha ganado un carajo desde ganar el campeonato. Ganó el campeonato con ayuda de Saban. Perdió en Guayanilla y así se ha quedado. No ha ganado la lucha desde ganar el campeonato. Entonces, ¿cómo carajo lo va a establecer si nunca gana? No tiene que ganar limpio, yo entiendo que es rudo, pero coño, mano, no puede ganar por sus propios méritos, aunque sea por su propia trampa. My God, man. ¿Cómo tú estableces una nueva estrella de esa manera? Presentándolo así, que siempre necesita ayuda de otra gente o nunca gana. ¿Why? Mike Knight se enfrenta a Brian Idol y yo creo que esta es la lucha más interesante para mí. ¿Por qué? Yo he hablado un montón de Brian Idol, ¿sabes? Tanto auge sobre traer a Nick Nemeth, Dolph Ziggler, a Chris Adonis y a Matt Cardona. Es como que, coño, mano, Brian Idol ya va porque su octava vez viniendo a Puerto Rico y no hacen tres carajos con él. De verdad, para tanto hablar de leyendas en Puerto Rico como un Shane the Glamour Boy, un Slash Venom, ¿sabes? Esa gente son leyendas amadas en Puerto Rico porque vienen del extranjero regularmente. pero no eran prominentes en Estados Unidos o Canadá. Tiene esa oportunidad de hacer lo mismo con Brian Idol. ¿Y qué hace con él? Nada. Nada. Cero historia. Es como que, ah, ¿tú quieres venir? Pues bien, te ponemos aquí en esta lucha. Whatever. Whatever. Y Mike Nice no han hecho nada desde que él perdió el campeonato de Puerto Rico. Es como que lo tienen dando vuelta. Podría hacer algo interesante entre estos dos si simplemente los deja ahí tener una lucha. Pero es como que WLC, I don't know. Yo no sé qué esperar, pero me encantaría ver mucho más de estos dos. O sea, que se puedan expresar, que puedan luchar con otros miembros del elenco WC. Tienes potencial con estos dos luchadores. No tan solo en promos, pero en desarrollar personajes, en interactuar con otros luchadores. No hacer nada con ellos. Los campeones en pareja, la artillería ilegal, enfrentan a la maldita revolución. Again, los campeonatos no están en juego. Why? ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasó con los inmortales? Ellos no están luchando por una oportunidad. ¿Qué carajo pasó aquí? ¿No están disponibles? ¿Eso pasó? Parece que no, porque tampoco están en la cartelera. Weird. Ninguno de los cuatro. La Amazona y Brandon the Skater enfrentan al señor Anthony, Natalia Markova y a Stephanie Amalbel. Otro feudo estirado. Por el campeonato de la televisión de la WLC, Jovan defiende el campeonato contra el informante. Otro chicle estirado. Ya vimos la lucha titular. Ahora vamos para otra revancha. Capaz que vayamos para Euphoria. Es capaz que esto dure la misma cantidad de tiempo que duró el informante contra JC Jax. My God, mano. Y por último, por el campeonato junior completo, Diego Luna defiende el campeonato contra el Hijo del Enigma. En algún punto supongo que el Hijo del Enigma gana el campeonato, pero es como que aquí ni hay trama ni nada. Simplemente comenzaron a luchar uno contra el otro. Es como que tiene al Hijo del Enigma por un lado hablando de ser el junior más completo y constantemente diciendo que es super classic. Fuera de contexto, nunca explicaron qué carajo significa eso. Yo sé lo que significa, pero a ningún fanático de WLC se lo explicaron. Él simplemente lo repite. I don't know, man. Esta cartel se siente frío. Este cierre de temporada para WLC se siente tan frío como comenzó el año. Y es bien penoso. Este era el 50 aniversario de WLC. Vino, ya pasó, y el auge ha desaparecido completamente. Tú jurarías que no hubo 50 aniversario, que no hubo un coliseo con más de 7,000 fanáticos. Tú jurarías que nunca llegaron a transmitir en pay-per-view, que nunca tuvieron un gallo de producer ahí haciendo ruido en las redes sociales, o un chiquistal, que tuvieron ahí a Sunshine y cosas así. Qué pena, mano. De verdad que se siente como un absoluto mal gasto. Y tú puedes resumir el 2023 de WLC en esa palabra. Mal gasto. Ellos han tenido un montón de oportunidades con distintos luchadores. Y ellos cogen la ruta más básica. Y a consecuencia de eso, van a cerrar un 2023 donde pelean más que para tener 300 fanáticos. Pero mucho distinto a lo que hace IWA, de lo que hace EWA, de lo que hace el Espíritu Dojo. My God, mano. Ninguna de esa gente es tan guapa. My God, de verdad que es bien penoso. Bien penoso. Triste, pero así es como está WLC para cerrar este 2023. ¿Qué harán para el 2024? Probablemente en Euphoria tienen a Dolph Ziggler, Nick Nemeth, a Ryan Nemeth, a toda esta gente que han anunciado, pero vamos a ser honestos. Después de eso, ¿qué? Volvemos a lo mismo. Y ya llegamos al punto donde eso ni garantiza buena asistencia ya. Como que ahora va a ser que 500 fanáticos, a lo mejor llegue a 800, 1000. Pero después de eso, ¿qué? Y yo no tengo nada de fe de que el seguimiento después de ese show de Euphoria sea bueno. Porque WLC lo ha enseñado este año constantemente. Y que solamente un show importa y el resto pues que se joda. Pues eventualmente, no sé, pero así es como siento, apenadamente. De verdad es que es bien penoso. Una empresa con tanto legado y ellos no se preocupan para nada. Yo sé que hay mucha gente ahí que pues se queja, ah, tú eres hater de WLC. Brother, ya quisiera yo que fuera un buen producto. Pero yo no puedo ser ciego. Era como chapucean el uso de Champagne Sin. No pueden ni decidirse cuál es su nombre. No pueden hablar de su padre. no pueden buscar, no sé, entrevistas o contenido de su padre. Es como que pues, un rudo genérico, tiene mucho dinero, que corta una promo así. Whatever. Es como este Lucas Lee en el show de Scott Pilgrim. Whatever. Así es como se siente W. Lucy. Whatever. Anyway. Con eso en mente, vamos a culminar el show aquí. Muchas gracias a todos por sintonizar. Con esperanza que regresamos este viernes. Si regreso el viernes, pues voy a estar sacando el tiempo para hablar de EWA. Ya la reseña del show de ellos más reciente está en impactostellar.com. Hablo de eso el viernes. Yo tengo mucho que decir de ese show que vi de EWA Acción Sin Límites, pero se pueden adelantar con mis opiniones si visitan impactostellar.com y leen la reseña del show ahí. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night. Good night. Bang.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.